Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 153. Bueno, lo prometido en Hack for Geeks es deuda. Ya saben, Nipegun siempre paga sus deudas si es que alguna vez adquiere alguna, porque la política de Nipegun es cero deuda, incluso si tiene que vivir debajo de un puente, pero la política es no deber a nadie. Y así Nipegun ha subsistido y resistido el paso de los años sin deber dinero. Aún así, a veces no es dinero lo que debes, sino tal vez la promesa de alguna acción o alguna otra promesa que puedas hacer. El caso es que os dije hace algunos episodios que iba a tocar el tema de las pirámides, sobre todo el tema de la pirámide de Minecraft, pero por supuesto, como me gusta hacer cosas cerradas, es decir, cerradas no con S sino con C, cerradas, completas, círculos completos. Este episodio no va a ser la excepción y vamos a tratar el tema de las pirámides de Minecraft con las pirámides reales. Por eso es titulado Desde las pirámides reales hasta las pirámides de Minecraft. ¿Cuál es mi rollo con las pirámides y por qué he tenido esta gran, digamos, locura nipeguniana de querer hacer una pirámide perfecta en Minecraft que llegara desde lo más bajo posible hasta lo más alto posible dentro de los parámetros normales? Porque sí que es cierto que se puede modificar en Minecraft para que acepte más niveles hacia arriba. Hacia abajo no, pero hacia arriba sí, podría incluso llegar a duplicar la altura. Pero no, estamos hablando de el Minecraft normal, que creo que son 255 niveles o algo así, sin tener que tocar, como digo, ese archivo de configuración. ¿Y por qué? ¿Por qué me obsesioné con esto? Es decir, ¿por qué esa necesidad de construir una pirámide y hacerla manualmente y no entrar en un modo creativo y hacerla en el modo supervivencia y hacerla poco a poco, siendo todo lo difícil que es? Bueno, tal vez porque soy un estudioso del tema de las pirámides desde pequeñito. Me he visto todos los documentales posibles, he visto distintos análisis que intentan explicar por qué una pirámide se construyó de una forma, otros que intentan explicar por qué se construyó de otra, los que, por ejemplo, intentan decir que las pirámides han sido creadas por extraterrestres, algunos que intentan hacer creer que las pirámides se han construido con unas precarias herramientas de madera, ¿no? Entonces, después de todos esos estudios, después de todos esos años de invertir leyendo libros, leyendo historias de los egipcios, haciendo análisis de las teorías científicas y pseudocientíficas, pues he llegado a ciertas conclusiones. Y esas conclusiones son las que, cuando tuve la oportunidad de entrar en el mundo de Minecraft, quise poner en práctica por una cuestión más que nada conceptual, ¿no? Pero para explicar todo esto vamos a referenciar un documental que vi una vez que decía que, en el caso de que toda la población humana desapareciera de un momento a otro, es decir, por alguna catástrofe o, por ejemplo, por un virus que mata en una semana a todo el mundo o en un mismo día o por alguna otra cuestión, habría ciertas infraestructuras que seguirían funcionando, y eso es muy curioso. Por ejemplo, lo último en parar de funcionar serían las represas eléctricas de agua que, a falta de mantenimiento, pues irían cayendo, ¿no? Pero en general, la naturaleza comería por completo todas las estructuras creadas por el hombre. Entonces es ahí donde mi cabeza empieza a pensar, ¿no? Y hace un análisis y dice, vamos a ver, si esto es tan así, si todo lo que no se repinta con pintura antioxidante se oxida, se corroe y se destruye, la maleza, la vegetación come a las ciudades, el propio cemento cae por falta de mantenimiento, el hormigón se seca, se rompe y se cae, las cosas que están al lado del mar son corroídas por el salitre, y toda la humanidad que antes mantenía el planeta o mantenía sus obras muere y deja, por ende, de mantener todas las infraestructuras, pues esas infraestructuras perecen también, ¿no? Sí, no perecen con la muerte misma del humano, pero tal vez 100, 200, 300 años después no quede nada. Si analizamos cuándo han sido construidas las pirámides, algunos la datan de 5.000 años, otros dicen que 10.000, otros dicen que 2.000. Hay muchísimas versiones diferentes basadas en distintos argumentos científicos. De hecho, incluso se ha descubierto que la propia Esfinge es mucho más antigua de lo que creen. Nos damos cuenta que las pirámides, sean hace 2.000 Ocean hace muchísimo más tiempo son unas estructuras muy, muy antiguas. ¿Y qué es antiguo realmente? Porque podemos creer que Roma es antigua. Vamos a darle a Roma unos 2.000 años para atrás, que bueno, Roma no es que tenga 2.000 años de historia, tiene bastante más que 2.000 años, pero imaginemos en la época de Cristo, cuando Roma era grande también. Roma sigue siendo grande hoy, ¿no? Pero cuando eran un imperio, imaginemos pues esa época en la que, por ejemplo, todas las construcciones de Roma estaban en su apogeo. Bueno, sí que es cierto que años después, con distintos emperadores, aún se han construido ciertas cosas, por ejemplo, con Vittorio Emanuele y tal. Pero imaginemos y recordemos aquella época, ¿no? Claro, podemos decir 2.000 años es mucho tiempo. El caso es que saltamos de Roma y vamos a Grecia y vemos, por ejemplo, recuerdo cuando estuve en Grecia, también estuve en Roma, ¿no? Por eso puedo hacer la comparación, pero cuando estuve en Grecia, en Atenas y todo, viendo un poco todo el tema de las construcciones, aunque bien es cierto que no quedan muchas porque el Imperio Otomano reventó todo, pero aún quedan ciertas cosas, ¿no? Uno ve que no están tan bien conservadas como las romanas, son aún más antiguas, por ende han caído mucho. Vamos a darle a Grecia pues unos 1.500 años más. No sé exactamente la cifra, pero vamos a darle eso y bueno, en total nos hacen unos 3.500 años y hay algunas estructuras que todavía están en pie. Y si no fuera tal vez por la destrucción de las guerras con los otomanos, los turcos, a lo mejor pues estarían en una mejor condición de mantenimiento, ¿no? Pero aún así son 3.500 años, con lo cual es ridículo creer que las pirámides están construidas, como algunos dicen, 2.000 o 3.000 o incluso 3.500 años, porque sería completamente imbécil afirmar eso. Con lo cual vamos a tener una unanimidad en la idea de que las pirámides fueron creadas bastante antes. Entonces la cuestión es que si nosotros analizamos la tecnología, porque este podcast es un podcast tecnológico, ¿no? Si nosotros analizamos la tecnología con la que las pirámides fueron creadas, o pongámoslo de otra forma, imaginemos la tecnología que se supone que tendrían que tener los seres humanos en la época en la que las pirámides fueron creadas, presupondrían que los humanos eran capaces de levantar entonces piedras que pesaban hasta 80 toneladas, como se han encontrado algunas en las propias pirámides. Y claro, entonces no había máquinas, o por lo menos no había constancia de que hubiera máquinas de hierro forjado o cualquier otra cosa, que en realidad es también irrelevante, porque ahora mismo, si nosotros buscamos cuáles son las grúas humanas, es decir, construidas por los humanos contemporáneos a nosotros, que sean capaces de levantar una piedra de 80 toneladas, no sé si realmente encontraremos alguna grúa que sea capaz. Lo más probable es que no. 80 toneladas son muchas toneladas para ser levantadas por una grúa. Entonces, en la época en la que se construyeron las pirámides, no solamente no existían las propias herramientas que nosotros tenemos hoy en día y los materiales, sino que además hacían todo con poleas, aparejos y, bueno, pequeñas microgrúas con madera. Es decir, las maderas se partirían, vamos, no hace falta que carguen 80 toneladas para partirse, ¿no? Y aunque hagamos esta suma extrema de microcosas, por ejemplo, me acuerdo un documental que trataba de cómo hacer que un edificio sea completamente resistente a terremotos y tal, y hablaban de que si cortas un limón por la mitad o una naranja, pero bueno, en el documental hablaban de un limón, todas esas microcélulas que son cortadas a la mitad, tú las puedes apretar, ¿no? Apretas eso bien fuerte y como son tantas, todas juntas, resisten mejor el apriete, ¿no? Entonces hablaban de que construir un edificio con esa tecnología, es decir, con un montón de microcélulas, en vez de hacer un edificio basado en grandes estructuras, sino en miles de estructuras pequeñas, pues resistiría mucho mejor un terremoto o cualquier cataclismo, ¿no? Entonces, en el caso de las microgrúas, pues harían lo mismo, es decir, miles de microgrúas pequeñitas, pues resistirían mejor una piedra de 80 toneladas que una única grúa. El caso es que no se ha podido demostrar cuál es la forma correcta. Sí, es cierto, me puedes decir, no, porque yo vi en el History Channel un documental que explicaba cómo lo han subido con microgrúas. No, ya, sí, pero ese documental no explica cómo una piedra de 80 toneladas es subida a una pirámide. Sin contar, por supuesto, que en la zona donde están las pirámides no hay esa piedra y que en todo caso la han tenido que traer de muy, muy, muy lejos en barcos, porque navegando por el Nilo era la única forma de transportarla, ¿no? Por la arena no la iban a transportar. Entonces esas cosas, vemos que hay un montón de documentales que las tratan de explicar, pero omitiendo ciertos detalles que son muy importantes en el cálculo científico, por ejemplo, el levantamiento de una roca de 80 toneladas. Entonces, en esa época, la tecnología que había no era suficiente para levantar una roca de 80 toneladas y ponerla donde está esta u otras rocas que hay de tal vez, no 80, pero sí de menos. Sí que es cierto que hay alguna que pesa 80 toneladas, pero algunas pesan 60 o 40 y tal. Entonces era realmente imposible poner una roca de ese peso en ese lugar del desierto donde han sido puestas, ¿no? Sin contar, por supuesto, que hay rocas donde no entra ni un papel entre roca y roca. O sea, la perfección con la que han sido puestas es increíble. Pero ya no eso, sino que no fue hasta que aprendimos a desarrollar tecnología para volar que pudimos observar las pirámides de arriba, es decir, que pudimos volar por encima de las pirámides, que descubrimos que en realidad las pirámides no tienen solo 4 lados, sino que tienen 8, y que solo se puede observar si el sol les da desde una punta muy, o sea, de una forma muy característica, pero que se puede observar perfectamente. Entonces, esas tres cosas a mí me hacen pensar mucho. Es decir, si nosotros analizamos estos tres datos que acabo de dar, ¿no? El hecho de que las piedras han tenido que ser movidas desde una zona muy lejana, porque son piedras que no se encuentran ahí, el hecho de que las piedras pesen algunas 80 toneladas y el hecho de que la pirámide tenga realmente, por ejemplo, 8 lados y no 4, nos pone en la circunstancia de creer que hay algo raro. O por lo menos a mí, que soy una persona que siempre ve la realidad desde un punto de vista diferente. Entonces, empecé a desarrollar teorías sobre por qué puede pasar esto, por qué alguien tiene la necesidad de construir una pirámide, por qué alguien tiene la necesidad de construirla de una forma que visualmente parezcan 4 lados, pero que en realidad sean 8. ¿Por qué alguien mueve una piedra tan lejos para hacer la pirámide? Porque en el caso de construirla, las podrían haber construido al lado de donde estaban las piedras, ¿no? Al lado de la cantera. Pero no miles de kilómetros en los cuales hay que transportar esas piedras, ¿no? Y entonces he llegado a una conclusión que no vas a escuchar en ningún otro sitio. Y si la escuchas en algún otro sitio, por favor, referénciamela, porque esto es una conclusión nipeguniana. Y es que imaginemos el caso de que una civilización tenga certeza absoluta de que va a extinguirse. Es decir, imaginemos que han desarrollado un virus que no pueden controlarlo, que no pueden parar su expansión, que han experimentado con algún tipo de arma completamente rara. Recordemos la película Prometheus. Bueno, la segunda de Prometheus, ¿no? Que era la de Alien, cuando el robot y la tía van al planeta, ¿no? De los arquitectos y les sueltan ese virus que los hace pedazos en un segundo, vamos, los mata a todos. Bueno, ¿qué ocurriría en el caso de que una civilización pues tenga la certeza de que se va a extinguir porque se les ha escapado un experimento de las manos o lo que sea, ¿no? Y a su vez conocen que cualquier tipo de desaparición de ellos desde la faz del planeta donde viven va a dar como lugar que todo lo conocido y todas sus obras van a desaparecer. Bueno, llegado el caso así, a lo mejor le interesaría, por si algún habitante de ese planeta sobrevive, dejar una prueba para la posteridad, una prueba que les determine a los futuros habitantes del planeta. Imaginemos que queda una familia viva que luego se reproduce y que luego otra se reproduce y así durante 5.000 años o 10.000 años pues vuelven a poblar el planeta, ¿no? Entonces, ¿qué forma hay de decirle a una población así que previo a ellos existía una civilización que ha llegado hasta un punto tecnológico en el que ellos podrían estar, es decir, esa civilización futura podría estar o podría llegar? Entonces, si uno se pone a pensar en esto, encuentra que hay muchísimas formas de dejar algún legado, tal vez algún satélite, si es que llegaron a la exploración espacial, por ejemplo, dejas algún satélite en órbita. Pero es que el problema, y como hemos visto, por ejemplo, con la Estación Espacial Internacional, muchas veces hay que corregirles la órbita a los satélites porque si no terminan haciendo una órbita elíptica y empiezan a caer y terminan estrellándose y prendiéndose fuego. Bueno, primero prendiéndose fuego y luego los restos estrellándose contra el planeta, con lo cual tampoco es viable. Y la otra opción a lo mejor hubiera sido una exploración espacial. Imaginemos que dejan una prueba, una construcción en un planeta cercano, lo que sea. Pero claro, no es hasta que la población que desciende de ellos desarrolla tecnología como para llegar a ese planeta cercano que van a observar realmente que esas cosas existieron o que hay una prueba de que algo está ahí, ¿no? Entonces, se nos ocurre que la mejor forma de dejar algo es en el propio planeta. Pero claro, imaginemos que esta catástrofe es un tsunami, una inundación masiva como la del Arca de Noé, o una respuesta de la naturaleza brutal, erupciones volcánicas, toxicidad atmosférica, lo que sea, que va a absolutamente barrer a todo el mundo, excepto a lo mejor alguno que se meta bajo tierra o lo que sea, ¿no? Entonces, llegamos a la conclusión que la mejor forma de dejarle una prueba de la existencia de la civilización anterior a la civilización posterior es justamente la pirámide. Bueno, digo llegamos a la conclusión, yo llego a la conclusión. ¿Y por qué? Porque no es casualidad que la pirámide tenga 8 lados. Y eso es lo que me dio mi aproximación final. Yo sabía que había algo raro con dónde estaba construida la pirámide, qué tecnología perfecta tenía de que las rocas estuvieran tan pegadas, que hayan tenido que mover la roca y tal. Pero el tema de que tenga 8 lados ya me ha dejado muy loco. ¿Por qué? Porque solo podría ser observable por una civilización que desarrollara la habilidad de volar. Entonces, solo podría ser analizada también desde el punto de vista arquitectónico por unos arquitectos que en el tiempo ese futuro aún no hayan sido capaces de desarrollar una grúa que levantara esas piedras. Y por otro lado, también el hecho de que hayan tenido que transportarse durante tantos kilómetros mediante barcos en un río le da la pauta a los ingenieros, a los arquitectos de esa civilización que desciende de ellos, de decir, aquí ha pasado algo. Antes de nosotros ha habido una civilización muy avanzada, que no tienen por qué ser ni extraterrestres ni nada, por supuesto, simplemente tienen que ser humanos, que han sufrido un cataclismo, alguna debacle, algo ha pasado, sabían o tenían certeza de que iban a morir todos, y han querido dejar un mensaje que de haberlo puesto de otra forma, de haberlo hecho de otra forma, nunca habría llegado a transmitirse. Por ejemplo, imagínense que hubieran dejado una estatua o imagínense que hubieran dejado cualquier cosa que hayan dejado. Un cataclismo brutal lo habría destruido, el paso del tiempo sin mantenimiento lo habría destruido y tal. Y mucha gente dice, bueno, eso le podría haber pasado a las pirámides. Bueno, a ver, ¿quién dice que no le pasó a las pirámides? Me refiero, porque las pirámides están hiper desgastadas, pero todo lo desgastada que pueda estar una pirámide. Se supone que las pirámides tenían una cima que era dorada, es decir, el triángulo de arriba era dorado. Como ya saben, ¿no? Aparece en el símbolo del dólar y es el símbolo de los Illuminati, ¿no? Se supone que las pirámides tenían la punta dorada, pero aún así, todo el tiempo que llevan construidas, pues claro que han sufrido corrosión, se han corroído, han estado desgastándose durante años, pero es tan fuerte la roca y la pirámide está hecha de la forma en la que está hecha esta construcción conceptual que hablaba en el episodio ese del documental de los edificios y de la forma del limón, que tantas miles de piedras puestas así pueden resistir prácticamente cualquier cosa. Una inundación, terremotos, erupciones volcánicas, pueden, vamos, resistir prácticamente todo. A lo mejor pueden ser incluso tapadas por la arena, pero tarde o temprano van a ser descubiertas y cuando las retiren van a poder observar los seres descendientes de los otros seres que sí, tienen corrosión por fuera, pero se han mantenido durante miles de años. Entonces, mi conclusión con respecto a esto es que las pirámides han sido desarrolladas por humanos, no por extraterrestres, ni películas, ni gilipolleces al respecto, sino por humanos que nos precedieron a nosotros. Pero eran humanos, es decir, alcanzaron una tecnología suficiente como para poder hacer una pirámide con esa precisión, moviendo las rocas tan heavy como son que hoy en día no lo podemos hacer, y dándonos ese detalle, ese secreto oculto que solo pudimos observar una vez que aprendimos a volar y que vimos que las pirámides realmente tienen 8 lados y no 4, pero que son tan imperceptibles que desde la Tierra no se puede apreciar, incluso desde el cielo no se puede apreciar hasta que el Sol se pone en una posición en la que genera sombra en uno de los lados que son divididos a la mitad, ¿no? Con lo cual, mi conclusión final es, tiene que haber habido una civilización humana más avanzada que la nuestra tecnológicamente antes de nosotros. ¿Por qué? Porque si no es imposible, completamente imposible, que se haya construido una pirámide con la civilización humana que se presupone que había en esa época. No tenían la tecnología, no sabían volar, en teoría, ¿no? Las civilizaciones humanas anteriores no sabían volar, con lo cual, ¿cómo nos dejaban algo que era solo observable desde el cielo? Y además, no solamente observable, sino que justo a una hora específica, que es cuando el sol hace sombra, ¿no? Entonces, todas estas pautas para una persona que piense, para una persona que tiene la mente despierta, son suficientes para llegar a una conclusión. Claro, cualquier persona te dirá, no, eso lo hicieron con miles y miles de esclavos y látigo y miles de esclavos. A ver, analicemos la población que tiene el planeta Tierra hoy. Y analicemos la población que tenía el planeta Tierra en 1901, por ejemplo. Hemos prácticamente multiplicado por 6 la población en 100 años, 120 años. Si no es por 6, y me equivoco, a lo mejor es por 4, y a lo mejor es por 5. El caso es que yo creo que es por 6. Si en 100 años hemos multiplicado por 6 la población, y vamos hacia atrás en el cálculo en el año que se hicieron las pirámides, y nos remontamos tal vez al 5000 a.C. por poner un número, ¿cuántas personas creen que vivían en esa zona, en esa época? El ser humano realmente no fue tan numeroso. De hecho, muchísimas de las guerras que hoy salen en las películas, guerras que son súper multitudinarias, ¿no? Donde ambos bandos se enfrentan y había un montón de batallas sangrientas donde morían miles. No era así. Muchas guerras, incluso entre castillos y tal, se daban entre 100 personas. 100 contra 200, 150 contra 300 y así. No eran realmente guerras de miles y miles, salvo algunas muy específicas, pero no eran multitudinarias. De hecho, por ejemplo, en los años de los shogunatos en Japón, salvo una guerra realmente a nivel país, pues las guerras eran a lo mejor 15 samuráis contra 50 o cosas así. Con lo cual, que nos digan que las pirámides fueron construidas por miles de esclavos, que además esos esclavos morirían rápidamente, ¿no? Trabajando al sol, sería una mentira terrible, porque se quedarían sin esclavos rápidamente. Y además, en el caso de que fueran tantos miles, sería imposible darles de comer en una zona donde el alimento es bastante escaso. Con lo cual, decir que las pirámides fueron creadas por miles y miles de esclavos durante muchos años es una estupidez científica. Que sí, que luego habrá gente que te tratará de argumentar que han sido construidas por esclavos y arquitectos que eran poco menos que unos genios impresionantes, ¿no? Pero bueno, también recuerden que nos tratarán de argumentar que estas vacunas que nos van a empezar a poner van a ser buenas y en el fondo van a ser una porquería, porque es imposible que puedan hacer una vacuna tan rápido que sea realmente buena, ¿no? Así que recordad, por sobre todo estas cosas, este episodio donde os digo que si la vacuna sale antes del 2022, ni se os ocurra daros esa vacuna, ¿eh? Pero bueno, quitando el tema este, que hay gente que incluso escuchará esto y dirá que soy un antivacunas, que bueno, no es el tema del podcast, pero bueno, estúpidos hay en todos lados, pues deciros que tengo absolutamente todas las vacunas que tenía que tener hasta día de hoy, claro, lógicamente. O sea que imaginaos qué antivacunas soy, ¿no? Hay que ser imbécil. Pero bueno, sí, también he tenido que recibir los insultos correspondientes por mi podcast sobre el viaje a la luna, pero nadie argumenta realmente con poder intelectual, como ocurre siempre, ¿no? Pero bueno, volvemos al tema que nos atañe. El caso es que me parece que esos tres argumentos, o esos tres puntos específicamente, son fortalecedores del argumento. El argumento me refiero al que creo que hubo una civilización tecnológicamente más avanzada, que nos dejó eso porque sabían que era la mejor forma de probar algo que muchísimos años después iba a permanecer y que la realización de eso, la posibilidad de haberlo construido, denota claramente la existencia de una civilización avanzada. Es como el monolito de 2001, Odisea del Espacio, ¿no? Digamos que a partir de ahí empezó toda la civilización, ¿no? Empezó el desarrollo de la civilización, cuando los monos observan un monolito perfectamente rectangular y quedan como flipando, ¿no? Bueno, pues esto es igual, tal vez no con esa, con ese trasfondo filosófico como el monolito del 2001, pero de alguna forma denota que, mira, nos vamos a extinguir, ahí dejamos esto, que después de la extinción la única forma posible de haberlo creado va a ser que entiendan que había una civilización tecnológicamente más avanzada y que ellos no son los primeros humanos, sino que hubo muchos humanos antes. Y si analizamos el tiempo que tiene la Tierra de vida, el tiempo que hay desde los dinosaurios incluso, ¿no? Porque claro, no analicemos directamente la edad del planeta, que ya es muchísima. Analicemos incluso desde los dinosaurios hasta nosotros. Nuestra civilización actual abarca unos 10.000 años, más o menos. Sí, y hay algunos restos de cuevas en Altamira, por ejemplo, y tal, que pueden remontarse entre algunos 50.000, 25.000, Neandertal, tal. Pero si nosotros analizamos la historia, son 10.000 años. ¿Qué son 10.000 años de historia para lo que es el planeta? Pueden haber habido 20 ciclos de civilizaciones humanas que se hayan extinguido y vuelto a renacer de una sola familia, o incluso, me atrevería a decir, incluso de una sola pareja, o sea, que haya quedado viva. Con lo cual, 10.000 años en el periodo de la vida de la Tierra es ridículo. Es ridículo incluso en el periodo de la vida post-dinosaurios. Si es que los dinosaurios convivieron alguna vez con algún humano, ¿no? O algún ancestro humano. Entonces, esa conclusión que mantengo como una creencia firme, es decir, yo no creo mucho en la teoría extraterrestre por la razón que he hablado muchas veces sobre los círculos de Van Halen, pero sí creo que muchos humanos pueden haber existido en la antigüedad y pueden haber hecho cosas como estas pirámides, que son prácticamente imposibles de reproducir en los tiempos que corren. Y eso, que lo vivo como una creencia, pues ha hecho que cuando instalé el Minecraft y partí de un bioma, como se llama en el Minecraft, tan básico, pues me haya hecho pensar, voy a hacer lo mismo, ¿no? Y la idea fue construir una pirámide roca a roca, desde la base del Minecraft hasta el techo más último, más arriba del todo. Y he estado dándole duro, duro durante unos meses, en los cuales me ha ayudado mucho Zordor, que es un español que trabaja en Amazon, que por otro lado no ha sido el único. Andrés Ramos y Converso también me han ayudado un poco algún día y tal, pero Zordor se ha ilusionado con el proyecto porque lógicamente era un proyecto único y era una cosa única, ¿no? Que construirla en el modo supervivencia es como, wow, requiere trabajo, ¿no? Entonces, con todo ese trabajo pretendo demostrar que es imposible que el ser humano haya hecho una pirámide. Si a nosotros nos cuesta, bueno, a ver, la comparativa no tiene ningún sentido, ¿no? Pero es que si uno se pone a hacer la pirámide en Minecraft, cada roca que pone, cada una de las rocas va creyendo que es imposible que los humanos hayan hecho eso sin tener las grúas que hacen falta, y de la misma forma que teniendo que hacer en el grupo supervivencia se te pone súper cuesta arriba, nunca mejor dicho, ¿no? Comparado con hacerla en el modo creativo, donde dispones otras herramientas, ¿no? Y el modo creativo en este caso serían los humanos que nos precedieron. Y el modo supervivencia sería lo que la ciencia moderna nos quiere hacer creer que ocurrió en la construcción de las pirámides. Y mi idea, dejando ya de lado el tema científico de las pirámides reales, mi idea con las pirámides de Minecraft es mayoritariamente crear un universo donde la pirámide construida piedra a piedra en modo supervivencia sea el punto central, Y cada mes que pasa, es decir, cuando empieza el día 1 del siguiente mes, todo el bioma entero del mundo se borra y la pirámide se teletransporta, digamos, a otro universo, a otro planeta o a otro bioma, como le quieras decir, donde se vuelven a crear absolutamente todos los biomas desde cero. Es decir, todo lo que rodea a la pirámide vuelve a crearse cada mes. De forma que la idea sería salir a explorar, que las personas que estén en el servidor de Minecraft salgan a explorar y traigan cosas para la pirámide, pero luego, cuando termina el mes, todo ese bioma y todos esos descubrimientos quedan completamente anulados porque se crea un nuevo universo. Entonces había desarrollado un script, de hecho, bueno, tengo que probarlo bien, donde eso automáticamente se ejecuta el día 1, se informa a los miembros del grupo, universo de la pirámide a punto de resetearse, y en ese momento pues desconectaría a todos los miembros y la pirámide mutaría y se movería a un nuevo universo, se teletransportaría, digamos. De hecho, creo que podría llamar al script teletransportar pirámide, y digamos que hace que no te aburras nunca, porque todo el tiempo hay biomas nuevos por descubrir y lo único que se repetiría sería tu pirámide y el interior de la pirámide, donde cada uno, siendo tan grande la pirámide, tendría prácticamente su espacio propio casi infinito, ¿no? Así que me ha parecido súper interesante conectar este episodio con el tema de las pirámides reales, porque creo que no lo he tratado nunca a este tema y es una creencia muy arraigada que tengo, y que transportándola un poco al mundo de las pirámides en Minecraft genera, por supuesto, pues un poco de filosofía nipeguniana, y además espero que os dé un poco de hype y me ayudéis a terminar la pirámide, que estoy tardando un huevo y la mitad del otro. Así que bueno, eso es todo por hoy, por lo menos cumplí en contarles un poco el tema de las pirámides en Minecraft, y además voy a no contar más sobre esta pirámide en Minecraft para que no quede todo desvelado, para que lo vayáis descubriendo a medida que os conectéis y me ayudéis a crear la pirámide y descubráis que hay cosas de ese mundillo de las pirámides que no os he contado en este episodio y que estaría bien que os descubráis por vuestra cuenta, amigos. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio.